5:40, despertamos con Euskadi y despertamos con la gente que está trabajando en nuestros pueblos y en nuestras ciudades a esta hora de la mañana. Los miércoles ya sabéis que hablamos con la gente que se preocupa porque comamos lo mejor, de la mejor calidad. Ellos ponen la materia prima en nuestras cocinas, casi en nuestras mesas, en algunos casos. Nos contaron la semana pasada que eso del producto ya hecho pues se está poniendo de moda y tiene su auge. Así que ya sabéis de qué vamos a hablar, ¿verdad? De alimentos, de alimentación, con gente que está por ahí despierta a estas horas. Manuela Gómez Salado, Fruterías Manuela en Bilbao. Muy buenos días, Egunon.
Egunon, buenos días.
Y también en frutasmanuela.com, en el Facebook, en el Twitter. Manuela está omnipresente. Y como el Espíritu Santo, como la palomita aquella que bajaba del cielo. Y ahora te imaginamos, si no nos corriges, en Mercabilbao.
Sí, estoy en Mercabilbao ahora. Se están abriendo las puertas, estamos ya entrando a ver todo lo que tenemos por aquí.
Con la navajita para ir probando la fruta, ¿verdad?
Navajita en mano para pasar el control de calidad, bien. Que llamamos nosotros.
Bien. Oye, Manuela, para estar a esta hora en Mercabilbao, ¿tú a qué hora amaneces? ¿A qué hora te levantas?
A las 4:30, me suena el reloj.
4:30, madre mía.
Y entonces yo no sé en qué proceso ni cómo aparezco de pronto aquí, en la puerta de Mercabilbao con el camión. O sea, muchas veces digo, ¿cómo he llegado?
¿Cómo he llegado? ¿Qué me ha pasado hoy? ¿Me he encontrado coches? ¿No me he encontrado coches?
Algo así, el semáforo se estaba en verde cuando yo me lo pasaba.
Madre mía, ¿le ocurrirá algo parecido a Patxi Goñi Indurain, el presidente del Gremio de Carniceros de Navarra? Muy buenos días, Patxi.
Buenos días, Egunon.
Bueno, tú eres consciente de por dónde vas en cada momento, porque el otro día te pillamos yendo al mercado, al matadero, y tuviste que parar porque sabías perfectamente que ibas conduciendo y que no podías coger el teléfono móvil en circulación. ¿Ahora dónde te pillamos?
Ya estoy en el mercado en este momento.
Ya estás en el mercado del ensanche, ¿verdad?
Efectivamente.
Muy bien. Oigo que la gente pita, lo que no sé si es alguna furgoneta de reparto o alguien que le han aparcado mal.
Las traspaletas mías aquí.
Ah, vale. Bien. Vale. Y César López, de la pescadería y chasne de Izarra de Álava. ¿Qué tal, César?
Pues muy bien, ahí estamos amaneciendo, una noche estupenda.
Bueno, hoy te toca también turné, ¿verdad?, por los pueblos.
Sí. Hoy voy a los pueblos, en los cuales pues hay mucha gente que tienen de todo. Muy bien.
Que tienen de todo y rico. Ahora nos vas a contar.
Y rico, efectivamente.
Ahora nos vas a contar lo que te encuentras por caseríos y por pueblitos de esa zona. Vamos a ver, por poner un poquito de orden. Manuela, ya has entrado, ¿no? Ya ha pasado
ya
todo el mundo por
dentro,
las puertas.
Sí.
Ya estás por ahí.
Sí.
De temporada, ¿tenemos, por ejemplo, mandarinas ya ricas y sabrosas?
Las primeras satsumas, las okitsus y las iwasakis, que mira qué nombres de variedades tienen.
Madre mía, estas de Jaén no son, ¿no?
De Jaén precisamente no son, pero daros cuenta que es que el naranjo es asiático.
Claro. Otra cosa es que los valencianos se lo llevasen en grandes cantidades y lo tengan ahí plantado, pero
y
el naranjo es asiático. Claro. Pero el naranjo es asiático. Y la mandarina, Manuela, yo tengo una duda. ¿La mandarina es una fruta como tal? ¿Es algún tipo de híbrido como alguna que nos encontramos por ahí? ¿Qué es la mandarina?
La mandarina es un fruto y dentro de cada fruto, cada agricultor puede hacer todos los experimentos que quiera. Unos le saldrán bien y otros le saldrán mal.
Ya.
Entonces, cada variedad, cada híbrido que hagan, puede llamarse de una forma distinta, con lo cual se generan variedades distintas. Las primeras son ahora las que llamábamos satsumas, que no es tan dulce como la de noviembre, es la clementina, la chiquitina, esa que todos decimos, ¡ay, qué dulcecita! Pero la original, digamos que es esta satsuma.
Esta es la de ahora
la
es un
primera mandarina. Yo es cuando viene esta mandarina me recuerda siempre las mandarinas de cuando yo era chiquitina en mi pueblo.
Las que yo tenía un tío que decía que el colegio olía mandarinas en esta época del año, porque se las ponían de postre y todo el colegio olía mandarinas.
Exactamente,
una cosa
además
tremenda.
Están llenas de vitamina C para los críos, están riquísimas. Ahora que todavía no hay naranja en España, que todo lo que hay es de importación,
claro,
de Sudamérica y de Sudáfrica. Una de las frutas que más vitamina C evidentemente tiene es la naranja y la tenemos ahora mismo aquí todo el Levante produciéndolo.
Patxi, en la carne no hay temporadas, pero entiendo que en el consumo cambiará un poquito lo que comemos normalmente en verano y lo que ya cuando empieza el otoño y el invierno nos metemos a la tripa, ¿no?
Hombre, el cambio es en algunos aspectos radical. Nosotros, por ejemplo, en verano, está claro que la gente tira mucho más de plancha, mucho más de barbacoa. Nosotros, por ejemplo, hacemos ensalada de ensaladilla rusa, ensalada de pollo, ensalada de chaca. Y ya en invierno, en cuanto empieza un poquito ese tiempo, ya puedes pensar en cambiar hasta el mostrador, y porque cambian los hábitos. Ya pensamos en hacer un buen cocido, en hacer, pues no sé, unas alubias y echarle todos los sacramentos. Ya desde luego cambia muchísimo.
Oye, a un buen cocido, ¿tú qué le echarías? ¿Qué es lo que no puede faltar? Porque eso de, por ejemplo, para la sopa, a mí me hablan mucho del tuétano. Yo sopa no me he puesto a hacer todavía, ¿eh? Es una de mis asignaturas pendientes en la cocina. ¿Pero qué hay que echarle, por ejemplo, a un buen caldo de cocido?
Bueno, mira, lo del hueso, hay muchas teorías sobre el hueso, ¿no? Está claro que lo que le da sabor a un cocido, a un buen cocido, es la carne. El hueso y el tuétano lo que le aporta es color, ya. Le da gelatina. Pues un buen cocido lo tienes que hacer, bajo mi punto de vista, aparte de echarle tus verduras correspondientes, para que no se queje Manuela.
No, ahora le voy a preguntar a Manuela por las verduras, no te preocupes.
Le tenemos que echar, bajo mi punto de vista, pues un buen trozo de gallina, un buen trozo de carne de ternera. Y luego, por supuesto, añadirle el hueso, que le da, como te he dicho antes, pues le aporta la gelatina y el color.
Bien. Yo, ¿sabes lo que le echaría? Pero vamos, no para hacer el caldo, pero sí para acompañar luego a las verduras y tal, que nos va a comentar Manuela. Yo le echaría una morcilla de esas que César a veces encuentra en los caseríos a los que va a vender, porque debe de ser una morcilla rica, ¿eh, César?
Sí, por cierto, hay una en un pueblo de aquí que es una señora que se llama Bici. No las vende, solo las regala o te las regala, pero es algo impresionante.
Casera.
Casera total, es que eso no lo encuentras en ningún lado. Igual.
Igual
que otros productos que otra gente pues tiene. Pues el otro día me dio una señora una esponja natural para limpiarte.
¿Una esponja?
Sí, una esponja para bañarte en el baño.
De calabacín.
Efectivamente.
De calabacín.
Hay de todo. Tita, te la hacen. Es algo, pues son cosas que me van dando por el pueblo y bueno, o unos me dan, yo a otros les compro queso, porque aquí también se venden unos quesos impresionantes en la zona de Ujuli, de Abornícano, de Sendadiano, te venden sidra, te regalan. Bueno, esto es una cosa...
¡Qué espectáculo!
Que hay que verlo.
Qué envidia cuando me contáis estas cosas y yo diciendo, ahora cuando llegue a casa a ver qué me meto al cuerpo, que tengo un hambre que no veas. Manuela, y yo lo de la esponja esta de calabacín, ¿me has dicho? ¿De calabaza?
Sí, de calabaza.
Luego me lo explicas porque yo no lo conocía. Yo alguna esponja marina y demás ya había visto, pero lo de la calabaza no me habéis pillado. Manuela, al cocido, venga, vamos a ponerle un poquito de verdurita.
Un poquito desde luego.
¿Qué le pondríamos?
Cocido, la carne que echas será, que nadie se engañe, si no es cocido, es un caldo.
Vale.
Pero al cocido yo le echaría la patata, zanahoria, puerro, un poquito de nabo y una ramita de apio.
Vale, ¿tú no le echarías coliflor, berza, repollo, pella, llámele lo que...?
Siempre aparte.
Vale.
Yo en casa eso siempre, por lo menos, lo hemos hecho aparte, porque la coliflor, por ejemplo, no se la echaría nunca. Date cuenta que es muy tierna, son flores, realmente, la coliflor es una flor, y la cocción, como nos pasemos, se nos deshace. Lo único, la berza, el repollo, que sí se le puede echar, se puede poner, pero luego normalmente se suele... cuando las mujeres lo solemos hacer en la cocción separada para que no se nos pierda y aporte las vitaminas, quien quiera comerlo posteriormente lo puede comer, y quien no, pues la verdad es que es una verdura bastante fuertecica. Para hombres de pelo en pecho.
Es verdad, yo no voy a apuntarme ningún tanto de pelos en pecho ni nada, pero a mí es cierto que me gusta. Te iba a decir, la pella, ¿se le conoce como pella en Bilbao?
La coliflor. No, la conocemos, la blanca, ¿me estás hablando?
No, a ver si Pachi sabe lo que es la pella.
A ver.
Sí, vamos, nosotros distinguimos lo que es la piña y lo que es la berza, ¿no?
Exactamente.
Exactamente, son dos cosas diferentes.
Eso es, eso es.
La,
es
la, que... la peña es la que es blanca y tiene esas hojas verdes por encima y la berza es la que es todo verde.
Es decir, la peña es la coliflor y la berza es el repollo. Esto nos daría para hacer un día una enciclopedia de cómo se le llaman a las cosas en los diferentes sitios. Y de cómo, por ejemplo, cuando la gente llega a Navarra y no ha estado nunca antes y entra a una carnicería, dice, oye, Pachi, ¿y esta morcilla amarilla qué es?
Efectivamente, el relleno.
El relleno. ¿Qué lleva el relleno, Pachi?
El famoso Zuritadeles. Vamos a ver, pues el relleno lo que lleva, la base fundamental es arroz, es huevo, es tocino y un poquito de perejil y de sal.
Uh-huh.
Esa es la base fundamental del relleno, que luego la debes de acompañar con la sangrecilla de cordero,
uh-huh.
Que es mucho más fina y para mí mucho más jugosa que la de ternera.
¡Qué bueno!
Y combinando las dos cosas, pues sale un plato con un poquito de tomate, pues estupendo.
Uh-huh. Oye, un día, lo de los productos típicos y desconocidos en otros sitios nos daría para mucho juego, como también, insisto, lo de los nombres. Porque, César, te voy a hacer una pregunta, no es de pillar, ¿eh? Si me dices, oye, que yo no sé de qué me hablas, no sabes de qué te hablo. Tú la palometa sí que la conoces.
Sí.
Vale, la palometa en por aquí, digamos, se
pues
llama...
Nosotros le llamamos, se llama la palometa, el zapatero, luego la japuta.
Ahí.
También hay en sitios que le llaman besugo negro.
Exacto.
Pero, bueno, aquí normalmente se le llama o palometa o también zapatero.
Mm-hmm. Porque os voy a contar una anécdota, ahora que no nos oye nadie, a las 5:51, mi abuela era de Madrid y llegó a una ciudad que no era Madrid, en Madrid se le llama japuta, y sí. La primera vez que lo pidió en la pescadería, bueno, la pescatera le miró con una cara que la hubiese asesinado. Directamente, o sea, os podéis imaginar la pescatera aquella, en este caso aragonesa, que le dijo, japuta, ¿qué quieres qué? César, ¿te ha pasado alguna vez que hay gente que te ha señalado un pescado y ha dicho un nombre que has dicho tú? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo has llamado?
Bueno, ahora mismo no me acuerdo, pero sí habrá habido alguno, ¿eh? Hay algunos que yo es que aquí en el pueblo no los traigo porque no tienen
claro. Venta
ninguna. Entonces hay algunos que no sé ni cuáles son. La verdad es que mucha gente aquí lo que compra es por... Si no lo conocen, no te lo compran.
Sota, caballo y rey, ¿no?
Efectivamente. Aquí para meter, por ejemplo, las corvinas, que ahora están bastante así, pues cuesta mucho porque dices corvina, pues... Y la gente te empieza que, ¿y esto qué es? ¿Y esto por dónde vale? Tienes que explicar, pues, que se parece a no sé qué.
¿Y a qué se parece?
Pues se suele decir que la corvina es un estilo a la lubina.
Uh-huh.
Le llaman la lubina del pobre, porque es un estilo a la lubina, pero más barata.
Yeah.
Pero bueno, luego realmente tampoco tiene... O sea, la lubina es que una lubina es una lubina... Y la corvina, pues no tiene nada que ver, la verdad.
Claro, claro.
Se parecen en forma, se parecen un poquitín. Si las preparas de la misma manera en el horno y así, pues se dan un aire, pero no es lo mismo. Eso es como cuando te vienen los niños de la Icastola,
¿sí?
Y te dicen, ay, es que no, joder, pescado, una mierda, te vienen que no comen nada. Les da asco todo a mis hijas, yo tengo tres hijas y tengo que andar peleando todos los días para que coman pescado porque les da asco. Dijo, es que ahí está.
En casa de pescatero, carne.
No, claro, la historia es que vienen de la escuela,
claro.
Y ves el menú allí y te dicen...
El palito congelado y esas cosas.
Lenguao.
Claro.
No sé qué, no sé, joder, unos... Dices, ¿cómo van a tener lenguao en un menú de la escuela o pez espada? Entonces, les dan allí cualquier cosa, que son,
claro.
Normalmente suele ser, cuando ponen pez espada, suele ser cazón, que es un tiburón y es pues una cosa bastante que sabe bastante mal. El primer día te lo come, pero luego ya, como no tiene espinas, lo come, pero luego ya... Entonces luego en casa nos las vemos y nos las deseamos para esto. Luego cuando lo prueban te dicen, ay, es que claro, jolín, esto es diferente.
Es otra cosa.
Claro, es que es otra cosa.
Es que mira, hay una noticia que en este caso os afecta más a Manuela y a César. Cerca del 30% de los escolares, según un informe reciente, no come pescado ni verduras en casa. Manuela, ¿puede ser un poquito por lo que dice César?
No.
Vamos a ver, no, yo estoy convencida de que no. El 30% de los escolares que no comen ni verdura ni pescado en casa puede ser perfectamente, independientemente, porque el nombre le evoque al mal recuerdo del comedor, porque también nos hemos... Voy a ser muy mala, ¿eh? Me van a llover muchas broncas.
A ver.
Pero las madres cada vez cocinan menos, ¿eh? Tenemos una generación... Tenemos una generación de amachus ahora que no se meten en la cocina porque están trabajando. O sea, yo en mi casa no cocino.
Yeah.
Cocino un día a la semana. El resto de la semana cocina mi marido. Si mi hijo come en el comedor a la noche, le doy una ensalada o le doy un tomate en rodajitas y una tortilla francesa y tira mi casa a la cama.
Claro.
Porque yo me he pasado el día trabajando y no he tenido tiempo para cocinar. Sé que suena muy fuerte, pero yo creo que también es importante que nos concienciemos. Y las amachus por falta de tiempo, ¿eh? O sea,
yeah,
que no, pero tenemos una generación de mujeres trabajadoras que no le dedican el tiempo que la cocina requiere.
Bueno, es una reflexión que efectivamente, igual hay gente que llama o nos escribe y dice, oye, decidle a Manuela que, hombre, que ya me gustaría a mí cocinar, pero que me resulta mucho más fácil soltarle el trozo de pizza o cualquier cosa hecha rápido, ¿no? Que al final,
claro,
lo que alguna vez hemos comentado...
que no es crítica, ¿eh?
Claro.
Que es reflexión, ojo, que yo si lo tuviera que hacer, lo haría igual.
Claro.
O sea, que es que no me da tiempo a más.
Claro. Pachi, la última es para ti. El otro día comentábamos productos ya hechos, es una gama creciente. Imagino que también se cuida lo que vendéis, porque bueno, pues estáis hablando de clientes en muchos casos muy habituales, estáis buscando la calidad y que la gente quede conforme con lo que vendéis. De los productos preparados, ¿qué es lo que más se demanda ahora mismo en las carnicerías?
Bueno, está claro que lo que más vendemos es los precocinados, es decir, pues todo tipo de filetes empanados. Y luego hay otros carniceros, pues que hemos dado otro pequeño paso, que tenemos ya obradores con pequeñas cocinas. Nosotros, en nuestro caso, yo estoy dentro de una central de compras, de un grupo de carniceros que tenemos un obrador común, que es una experiencia, la verdad, que muy interesante. Y desde ese obrador, pues se nos hacen las ensaladas, el ajo arriero. Y yo un poquito con lo que decía Manuela, lo que pasa es que hemos cogido un poco la cocina como castigo, ¿no?
Sí.
Cuando para mí tenía que ser un rato que había que dedicarle porque es muy importante. Yo esta noche tengo un curso de cocina, por ejemplo.
Ah, mira.
Hoy a las 8:30, pues acabaremos a las 11:30, porque claro, un carnicero lo que no puede hacer es cuando una persona le hace una pregunta de cómo se hace una cosa, quedarse con los hombros y encoger y decir que no sabe cómo se hace. Nosotros tenemos que saber recetas, saber tiempos de cocción... Y dar recetas, por supuesto, a la gente. Entonces, claro, yo creo que tiene un poquito razón Manuela, que haya que dedicarle más tiempo a la cocina. Lo de los hijos nos ha pasado a todos.
Ya.
Lo digo es que no se preocupen, porque cuando tienen 20 o 25, yo tengo una de mis hijas, madre mía, que no probaba ensaladas y ahora no come más que ensaladas. Entonces, te quiero decir que ese es un proceso natural que a los críos les sucede, que no se preocupen, que luego les van a comer de todo.
Has oído, César, que te comerán pescado, no te...
Bueno, yo la verdad que ahí te puedo poner un trozo de merluza, de la misma merluza, te pongo un trozo comestible y el otro que no hay quien lo pase.
Eso es verdad.
Si tú vas a un comedor de una ikastola y le pones a un chaval un cacho de merluza que ha estado cocinado hace 2 horas y luego se lo recalientan 3 veces, pues al final ese cacho de merluza, aparte de seco, pues no tiene nada.
Dice que
Sin embargo, si se lo dan en un estado bien preparadito, en su punto, y esto, pues la merluza cambia mucho.
Chicos, que también los pequeños y las pequeñas tienen el morro fino.
Pero
está claro.
El morro fino también, sí.
Manuela Gómez Salado, Frutería Manuela en Bilbao. Pachi Goñi Indurain, presidente del Gremio de Carniceros de Navarra. Y César López, Pescadería y Chasne de Izarra. Ha sido un placer, como cada miércoles, hablar con vosotros. En 7 días nos volvemos a encontrar aquí en La Noche Despierta, ¿de acuerdo?
Venga.
Un abrazo. Agur.
Agur.
Y en menos de un minuto llega aquí Boulevard con Dani Álvarez y todo el equipo. La Noche Despierta volverá, ya será jueves a la 1 de la madrugada de mañana, con la compañía de siempre, Cristina Pacheco, Aitor Morillón, Ederne Frontela, Bego Jiménez, al micrófono Javier Domínguez y en la dirección técnica Arancha Prado. Hasta que volvamos, disfruta de este miércoles 21 de septiembre, pasa muy buen día y no te olvides de regresar aquí a La Noche Despierta. Agur, bien arte.